Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web, sacanel.net. Sacanel, terminado en EYE o WL, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir y aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, Como se lo digo, el arte de las conversaciones difíciles, editado por Libros de Cabecera aquí en España y ECOE en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato ebook en las principales plataformas de venta de libros online. En el episodio de hoy vamos a comentar un libro publicado recientemente a comienzos de este año 2020 por la editorial Ariel, un libro cuya autora es Estrella Montolío, que se titula Cosas que pasan cuando conversamos. Vamos a utilizar el libro, vamos a utilizar esta obra para presentar elementos centrales de su contenido y a la vez también reflexionar sobre ella, puesto que va muy en línea, muy en relación con lo que es nuestro podcast, la inteligencia conversacional. Estrella Montolío es catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona y es responsable de la sección Todo es lenguaje del programa No es un día cualquiera de Radio Nacional de España. Sí, pues la autora tiene una dilatada experiencia en este tema y comienza subrayando la trascendencia que tiene el conversar, ¿no? Y de hecho afirma, ¿no?, que vivimos para conversar y conversamos para vivir, ¿no? Da ese peso trascendental que tiene el conversar y que muchas veces no somos capaces de identificarlo porque asociamos conversar con una versión reducida del hablar, ¿no? Identificamos el conversar como si simplemente cuando yo digo algo, pues ya estoy conversando. Y cuando yo estoy escuchando a alguien que dice algo, pues ya estoy conversando. Olvidamos la idea del conversar como algo que nos articula socialmente, nos articula como seres humanos, y la idea del conversar como una articulación también de lo que uno dice, lo que otro dice, las emociones que eso supone, esa danza singular que venimos hablando en este podcast de inteligencia conversacional y que precisamente caracteriza eso, ¿no? La inteligencia conversacional, saber manejarse, saber decir las cosas adecuadamente en entornos en que la emoción puede ser en muchos momentos una emoción intensa. En esta parte, en la que Estrella Montolío nos subraya la trascendencia del conversar, indica cómo conversar pertenece a esos automatismos que son esenciales en la especie humana, ¿no? Respirar, ser bípedos, alimentarnos, conversar, estaría en ese mismo plano, en algo consustancial, esencial al ser humano, ¿no? Y también plantea la necesidad de reivindicar la importancia de la conversación como algo que construye nuestro bienestar cotidiano. No solamente es un instrumento, es un medio para decir algo a otros o para interactuar con otros y coordinar con otros, sino que en sí mismo nos da bienestar, ¿no? Y ahí cita a Rojas Marcos, ¿no?, que habla, menciona el hablar, nosotros diríamos más bien el conversar, ¿verdad?, como la actividad humana más efectiva para proteger la autoestima saludable. La autoestima saludable, Rojas Marcos, la vincula directamente con el conversar, la relaciona directamente con el gestionar las dificultades con las que nos encontramos a lo largo de la vida, disfrutar la convivencia y las relaciones efectivas y fortalecer el sistema inmunológico. Así pues, conocido psiquiatra español, vemos que hace ese nexo tan fuerte, tan profundo entre el conversar y precisamente elementos que nos permiten desarrollar nuestra autoestima, nos permiten desarrollarnos como seres humanos y contribuyen a nuestro bienestar, ¿no? Y esto es importante también tenerlo presente porque teniendo esta potencialidad el conversar, qué poco tiempo dedicamos a reflexionar cuáles son mis habilidades en el conversar, cuáles son aquellas que tendría que desarrollar más, dónde pueden estar mis carencias, qué poco tiempo dedicamos a esto. Lo damos como por supuesto, como por obvio, y no es así. El conversar se puede mejorar, se puede desarrollar, se puede aprender, y eso me parece que es algo importante, algo esencial. Después de este primer apartado, Estrella Montoliu se centra en un aspecto más específico y singular dentro de lo que es esa danza de la conversación: las interrupciones. Algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Alguien está hablando y la otra persona le interrumpe, solapa lo que uno está diciendo, y la otra persona solapa su propia voz y acaba interrumpiendo el discurrir de la intervención, de lo que está planteando esa otra persona, ¿no? Y primero nos hace una distinción que me parece también interesante, ¿no? Ese solapamiento puede ser un solapamiento colaborativo, en el que, en efecto, te interrumpo, tú no has terminado, pero mi manera de interrumpir es para aportar, para complementar, para colaborar, ¿no? En este sentido, la danza se sigue produciendo, aunque yo no dejo que termine totalmente la parte que corresponde a la otra persona y entro yo, ¿no? Alguien está hablando de un proyecto que tiene, que le parece muy interesante, que tiene determinadas características, y cuando todavía no ha terminado, está todavía hablando, yo le interrumpo para decir: ¡jo, qué interesante esto que me estás diciendo! Me está resonando mucho, se parece mucho a un proyecto que yo también estoy planteando, de estas características, ¿cómo lo ves? Es una interrupción, pero tiene ese punto colaborativo, busca construir, busca generar algo nuevo, busca generar algo que también para otra persona puede ser útil y complementa lo que está diciendo. Pero frente a este solapamiento colaborativo, Estrella Montoliu nos plantea con claridad también la existencia de otro tipo de solapamiento, un solapamiento competitivo, en el que yo ya, cuando interrumpo, no lo hago tanto para colaborar, sino lo hago porque avasallo, ¿no? Entro como un elefante ahí, bueno, en la chatarrería, poniendo con fuerza mi punto de vista, en el que yo empiezo a contar mi historia, pero me olvido de la tuya, sino ahora lo único importante es lo mío, en el que incluso sin dejarte acabar contradigo lo que tú estás diciendo, ¿no? Este solapamiento competitivo es mucho más, evidentemente, destructivo en las conversaciones. Y tenemos que tomar conciencia de cómo interrumpimos, cuando interrumpimos, porque es algo que también tenemos que desarrollar y aprender, porque interrumpir se puede hacer de manera colaborativa, pero interrumpir puede tener también un aspecto relacionado con el ejercicio del poder, ¿no? Es como quien interrumpe, quien marca el ritmo de lo que se está hablando, incluso el contenido, es quien asume ese papel de yo sé cómo son las cosas, yo soy quien tiene aquí el poder, estoy en una posición de fuerza porque soy quien marca el desarrollo de la conversación. En esa perspectiva y en ese sentido, Estrella Montoliu también nos hace ver cómo hay un sesgo de género, cómo cuando se estudia este tipo de discurrir de las conversaciones y se ve quién tiende a introducir interrupciones competitivas, es más frecuente encontrarlo en los hombres, es más habitual que sean hombres los que ejercen este tipo de acción, también vinculada a cómo probablemente desde el punto de vista masculino o femenino se vive el poder, ¿no? Entonces, es interesante porque también hay algo para cultivar y para desarrollar, en el sentido de que la mujer que se deja interrumpir aprenda también a ser más asertiva y a marcar los límites y a no permitir que esos límites de la relación y la conversación sean transgredidos continuamente, y por parte del hombre también reflexionar en qué momentos esa actitud de tirar para adelante, por decirlo así, está avasallando a la otra persona y está colocándola en una posición incómoda y a la vez en una posición en que la relación no es la relación igualitaria adecuada que esperamos hoy en día, ¿no? El interrumpir también se vincula con otro aspecto, que es el saber ceder la palabra, porque claro, si yo tomo la palabra y no la suelto, pues al final o me interrumpen o no hay manera de que deje de hablar. También el conversar implica ser conscientes de que tenemos que generar esa danza en la que yo puedo hablar, puedo decir, pero también la otra persona tiene que hablar y tiene que decir, y en consecuencia tengo que saber ceder espacio, abrir espacio para que la otra persona entre, ¿no? Y un aspecto también singular que se produce en muchas ocasiones es cuando no respetamos el ritmo de intervención de la otra persona. ¿En qué sentido? A veces alguien está expresando su idea, pero está haciendo de una manera que me resulta lenta y entonces le interrumpo. Y soy yo quien termina la frase o quien le dice lo que está queriendo decir, ¿no? Cuidado, porque ahí también estamos rompiendo una dinámica de conversación constructiva, una dinámica de conversación en que ambos nos sintamos respetados y con posibilidad de expresarse, ¿no? En ese sentido, tenemos que darnos cuenta que las personas también, cuando les preguntamos algo, pues necesitan un tiempo para la respuesta, que puede no ser el mismo que el que necesito yo, y tenemos que saber adecuarnos. En esto la conversación y el libro de Estrella Montolío lo subraya en varias ocasiones, es esa danza, ¿no? Tenemos que saberla bailar de una manera en que cada uno vaya pudiendo hacer su movimiento, de una manera que visto con un poco de distancia veamos esa armonía, esa capacidad de ir generando algo que incluso es bello cuando vemos una bonita conversación entre dos personas, aunque lo que se estén diciendo no sea fácil de decir, incluso aunque lo que estemos hablando sea doloroso para uno, para otro o para ambas personas, pero saber generar esa capacidad de expresarse, ceder espacio para que el otro hable, respetar el ritmo del otro, que el otro respete el tuyo, son elementos importantes que aquí en el libro pues adquieren esa trascendencia, esa importancia que me parece importante comentar. Otro bloque, otro tercer aspecto que me gustaría darle un espacio en este episodio del podcast Inteligencia Conversacional, tiene que ver con lo que Estrella Montolío llama delincuentes conversacionales. Ella plantea cómo hay cuatro grandes principios en las conversaciones que, cuando se transgreden, las personas que los transgreden entrarían dentro de ese capítulo que ella identifica como delincuentes conversacionales. El primer principio es un principio de cantidad, ¿no? Entonces, hay delincuentes conversacionales que lo son porque se saltan este principio de cantidad, y se lo pueden saltar en exceso personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y que se relaciona con lo que comentábamos antes de no saber ceder la palabra, de no saber dejar espacio al otro. Y también están los delincuentes conversacionales por omisión, en el que la cantidad es escasísima, no dicen nada, no expresan nada, y la conversación con estas personas es una conversación en la que, por mucho que uno se esfuerza, no consigue que la otra persona entre de manera significativa, ¿no? Y también lo subraya, ¿no?, dentro de esta transgresión a este principio de cantidad. Luego estaría un principio de sinceridad, ¿no? En este caso, el delincuente sería aquel que no se expresa con sinceridad. Aquí yo sí que introduciría un matiz, ¿no? Una cosa es ser sincero, y otra cosa que no es exactamente la misma es mentir. Y a veces la sinceridad como valor absoluto nos puede llevar al sincericidio, a decir cosas que dañan mucho al otro cuando no son necesarias. Y yo este principio de sinceridad lo matizaría, ¿no? Porque yo creo que la conversación también tiene que ver no solo con dejarle espacio al otro, tiene mucho que ver con hacernos cargo del otro, con entender a la otra persona y con entender qué cosas son las que contribuyen en esta conversación. Y hay momentos en que decir algo que es cierto, no estamos mintiendo, es cierto, pero decirlo lo único que genera es daño, no aporta a la conversación, no aporta a la relación. Y quizá en algunos momentos es importante saber matizar, no mentir, pero saber que igual hay cosas que no son el momento adecuado para ser dichas. Pero bueno, con esta matización que yo aportaría, también me parece, bueno, reflejo de lo que el libro dice, no estoy inventándomelo yo, el libro lo plantea así y habla de este principio de sinceridad, que cuando es violado, pues también el que lo viola tiene ese carácter de delincuente conversacional. Otro principio que generaría otro tipo de delincuencia conversacional tiene que ver con lo que Estrella Montolío llama principio de relación o de relevancia. Y se refiere a estas personas que en un momento determinado estamos hablando de un tema y de repente sacan otro, sin venir a cuento. o empiezan a divagar, empiezan a decir generalidades que no se sabe cuándo van a terminar. Es como que extienden a veces cortinas de humo o tinta de calamar, ¿no? Son estas personas que lo que aportan de repente rompe el devenir de la conversación, pero lo rompen porque lo que plantean o no tiene relación con lo que se está hablando, nos han pegado un cambio directo de temática, o bien porque empiezan a contar cosas que no aportan, que no tienen trascendencia, que parece que solo quieren llenar el tiempo de la conversación sin realmente meterse en lo que se está hablando, ¿no? Este sería el principio de relación o de relevancia, y esto sería lo que harían estas personas que, como os digo, etiqueta o clasifica Estrella Montolío en su libro Cosas que pasan cuando conversamos, las etiqueta como delincuentes conversacionales. Y el último tiene que ver con un principio de manera, le llama a ella principio de manera, que es aquellas personas que cuando se expresan no se expresan con cierto orden, con claridad. Es muy difícil seguir lo que están queriendo decir, es muy difícil entender, porque su manera de expresarse es una manera de expresarse muy poco clara, muy caótica, ¿no? Aquí, lógicamente, yo añadiría un matiz también, ¿no? Ella, el quien hace eso, pues entraría entre ese calificativo que ella plantea de delincuente conversacional, pero yo también añadiría un matiz: las personas somos diferentes, somos muy distintas en algunas cosas, no tanto en otras, pero algo que nos diferencia, por ejemplo, es nuestra manera de expresarnos, la forma en que construimos nuestros discursos. Y aquí también hay una parte que tiene que ver con que cada uno aprendamos a ser más claros y un poco más estructurados trasladando nuestras ideas, pero también que cada uno aprendamos a ser más tolerantes con aquellas personas cuya forma de expresar, de dar contenido a sus conversaciones, no son exactamente como las nuestras o como a nosotros nos gustan. Entonces, también aquí yo añadiría este matiz, ¿no? Bueno, el libro continúa tratando otros temas. De hecho, habla del tema de las conversaciones triviales, que le hemos dedicado otro episodio, en el que subraya la importancia de esas conversaciones triviales como algo que fundamenta la relación humana y algo que permite generar otras conversaciones. Y bueno, si te interesa el tema de por qué una conversación trivial es más importante de lo que aparentemente parece, pues te animo a que escuches el podcast en el que hablo precisamente de esto. También habla de la mentira, hablamos antes de la sinceridad, que yo también hablo de la mentira, y es interesante porque le da diferentes perspectivas, ¿no? Hay unas mentiras que podríamos denominar esas mentiras no aceptables, que serían las mentiras que solo son útiles para quien la hace, es decir, el que miente porque de esa manera saca un beneficio y lo saca él, lo saca ella, no lo saca nadie más. Sería, vamos a decir, el mentiroso más deplorable, pero también plantea cómo hay otro tipo de mentiras que son más aceptables, y de hecho algunas hasta tienen una virtud estética casi, ¿no? Que es, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, blanquear dinero, es mentira, el dinero no se blanquea, sigue siendo del mismo color que estaba inicialmente, ¿no? Pero decimos esa frase, blanquear dinero genera una construcción lingüística que no se ajusta a la verdad, pero como metáfora pues la aceptamos, ¿no? O las exageraciones, a veces exageramos, es decir, te quiero más que a mi vida, por ejemplo, lo plantea en el libro, ¿no? Pues hombre, tampoco es exactamente eso, pero es una manera de transmitir la importancia que tienes para mí, ¿no? Entonces, como en el lenguaje, la forma en que se construyen las frases, en esas hipérboles también a veces, las metáforas, las exageraciones, incluso el humor, ¿no? Plantea una frase que es graciosa, ¿no? Y por eso está en el bloque del humor, y de cuando dices, por ejemplo, estás más liado que la sandalia de un romano, ¿no? Esa frase, pues que evidentemente no tiene que ver con la realidad, ¿no? Uno no está más liado que la sandalia de un romano, no es verdad, no es cierto, pero son formas en el que, vamos a decir, el no ajustarse a la verdad, en consecuencia, la mentira, no tiene ese carácter, vamos a decirle, moral o ético de aquel que miente diciendo algo que sabe que no es cierto para beneficio propio, ¿no? Esto otro serían licencias lingüísticas para expresarnos con mayor acento, con mayor intensidad, ¿no? Y también plantea cómo la mentira, y de hecho hay una manera de calificarla, ¿no?, que es la mentira piadosa, ¿no? También habla de esa mentira que uno la hace como lubricante social, ¿no? Expresiones de cortesía, que disimulan algunas cosas, en el que en realidad no estamos diciendo exactamente lo que pensamos, pero bueno, llega alguien y dice, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué bien que has podido venir, cuando igual uno no está pensando eso, está pensando por qué ha venido esta persona, pero forma parte también de la relación de cortesía en la que vamos a movernos, ¿no? Un tema que desde luego seguro que podría dar bastante de sí, pero bueno, voy a dejarlo aquí, ¿no? En el sentido de cómo cuando nos expresamos no siempre lo que decimos es absoluta y estrictamente cierto, y cómo la parte más deplorable, que sería precisamente cuando se entra en esa categoría que decía Estrella Montolío de delincuente conversacional, es cuando se viola el principio de sinceridad, pero yo lo vincularía precisamente con se viola porque se dicen mentiras solo en el propio interés. Está buscando uno su interés y no le importa las consecuencias o lo que esto puede tener de perjudicial para los demás. También habla un poco en el ámbito de la asertividad, subrayando algunas ideas que no voy a extenderme aquí, de la importancia que tiene saber expresarse con claridad, pero sin dañar al otro, ¿no? En la idea clásica de la asertividad, y comenta también algunas ideas útiles que le daremos más espacio en otro momento, porque lo que hace es resumir un esquema de Barbara Berghahn, que tiene un libro interesante que comentaré en un próximo episodio, Defiéndete de los ataques verbales, ¿no?, y que tiene también un libro en el que habla del judo de las palabras, ¿no? Y Estrella Montolío hace reflejo de la obra de esta autora y nos comenta también algo de manera sucinta relacionado con esto. De hecho, da cuatro claves, ¿no?, para poder defendernos de las agresiones verbales, ¿no? Uno es responder de manera tranquila, no entrar en esa espiral, en esa dinámica de agresión. También subraya cómo a veces el silencio puede ser una buena respuesta. También el utilizar el humor y las respuestas inteligentes para no dejarse llevar por esa agresión y tampoco permitirle a la persona que, vamos a decir, salga con la suya a la hora de tratar de, bueno, de pisarnos o de agredirnos. Incluso también subraya la utilidad que puede tener el surrealismo como respuesta, ¿no? De tal manera que desmantelas las expectativas del agresor respondiendo algo completamente sorprendente, inesperado o surrealista, si es conveniente, ¿no? Una forma como de descolocar al otro, ¿no? Nos plantea estas cuatro claves, estas cuatro ideas de este enfoque del judo de las palabras, que, como te digo, en algún episodio próximo no te tendremos más directamente desde la obra de quien inspira este apartado del libro de Cosas que pasan cuando conversamos, de Estrella Montolío, ¿no?, y que es Barbara Berghahn, con su enfoque de defenderse de los ataques verbales y del judo verbal. Y hay alguna cosa más, también introduce algunas ideas de PNL, pero bueno, para mí quizá lo más fundamental es esto que te he comentado. Un libro que te recomiendo, se lee fácil, es un libro inteligente y interesante en lo que plantea, y que, bueno, puede ayudarte también en este esfuerzo común que podemos tener todos de desarrollar nuestra inteligencia conversacional, de saber conversar mejor, incluso en situaciones que no son fáciles, ¿no? Termina el libro, y voy a terminar yo también este episodio del podcast de inteligencia conversacional con una cita que ya incluye, como te digo, al final de su libro, de Epícteto, que dice así: no son los hechos los que conmueven a los hombres, sino las palabras sobre esos hechos, ¿no? Subrayando la importancia, la trascendencia de usar determinadas palabras, de saber qué palabras usamos. No es lo mismo usar unas palabras que otras. Tenemos que buscar esas palabras que realmente mejor traducen lo que queremos decir de una forma que ayuden al discurrir de la conversación. Y esto no siempre es fácil y no siempre sale de manera espontánea. Requiere aprendizaje y entrenamiento. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional. Sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios. Espero encontrarte en ellos, así que no olvides suscribirte. Si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net, sacanel terminado en L o doble L, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema, también tienes el libro del que soy autor, Como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona y editado también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net podrás encontrar las próximas actividades, así como otras que seguro que también serán de tu interés. Hasta luego.